La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Reciban un saludo de Felipe Serrano. Ya está en marcha la gran escapada. A las 3 de la tarde arrancaba oficialmente la operación salida de las vacaciones de agosto. Las primeras horas están siendo de normalidad, sin apenas complicaciones circulatorias. ¿Qué tal seguimos? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hay algunas dificultades en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia. En sentido salida se van a encontrar con un par de kilómetros en el entorno, como decimos, de Rivas, debido a una accidente que en estos momentos está cortando el carril izquierdo. Al margen de esta pequeña incidencia, tan solo destacar tráfico intenso en la M40, las inmediaciones de Coslada hacia la A3.
Gracias, DGT. Con cierta tranquilidad, aunque con las molestias propias de las cancelaciones, transcurre además la huelga de trenes que se va a prolongar hasta mañana.
Ni siquiera la máquina nos deja comprar el tiquete para comprar para ir en el tren.
Tengo el billete para ir a Plasencia, en Parme, que es a las 14 y media. Y mira qué hora sale el tren, a las 18:21.
De momento está bien, porque el AVE sale.
Yo saco el billete y tiro para adelante y ya está, y comprendo que hagan huelga.
Estamos de nuevo en la estación de Atocha, donde lo más visitado hoy está siendo el mostrador de atención al cliente, Almudena Pedrallo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Aquí en la estación de Atocha no ha habido incidentes importantes en todo el día. La verdad es que aparentemente la situación es de normalidad, aunque sí que es verdad que al ser 31 de julio y coincidir con el inicio o el fin de las vacaciones, hay bastante cola, como decías, en los mostradores de atención al cliente, sobre todo por la demanda de trenes de larga distancia. Y es que además, ahora justo empezaba a llegar gente, yo creo por las horas que son, porque los que terminan sus vacaciones aprovechan hasta el último momento. Algunos viajeros durante el día han tenido que soportar algunos retrasos y los viajeros de los trenes que han sido cancelados han tenido que esperar a ser reubicados en otros. Pero bueno, yo creo que al final, mejor o peor, cada uno ha llegado a su destino. También hay que decir que en las pantallas y en la megafonía de la estación informan continuamente de la huelga y los posibles retrasos. Y nada, Felipe, pues esta es la situación aquí. Veremos a ver cómo están los ánimos mañana viernes.
Gracias, Almudena. Los sindicatos dicen que el seguimiento de la huelga ha sido de un 80% entre los trabajadores que podían hacerla. Según Renfe, el seguimiento medio apenas ha llegado al 4%.
La Ventana de Madrid.
Un 1.100.000 vehículos calcula la DGT que se van a mover por las carreteras madrileñas hasta el domingo por la noche. Y es que un año más, el vehículo privado se ha convertido indiscutiblemente en el rey de la gran escapada vacacional. Las operaciones salida ya no son lo que eran, es cierto, pero lo que no ha cambiado es que al volante cualquier precaución es poca. La Fiscalía prevé que el año acabe con unas 95.000 condenas por delitos contra la seguridad vial en toda España, un 14% más que en 2013. El año pasado, solo en la Comunidad de Madrid, hubo 12.000 sentencias condenatorias por delitos contra el tráfico, fundamentalmente por conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial.
Va a haber más controles de drogas, más controles de alcohol y más funcionamiento de los radares. ¿Para qué? Para recaudar en absoluto. Para defender la vida e integridad física de todos.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En 2013 se contabilizó un elevadísimo número de condenas penales por delitos de tráfico, 12.000 solo aquí en la Comunidad de Madrid. Parece que no aprendemos.
No aprendemos, a pesar de que hay una sensibilización importante en la sociedad, entre los conductores, pero lo cierto es que el Código Penal no sirve como un elemento de prevención. Es verdad que este aumento obedece a un incremento de los controles, pero yo creo que hay que lanzar mensajes claros y diáfanos a la sociedad que la conducción es incompatible con cualquier ingesta de sustancia psicotrópica y, por tanto, hay que lanzar el mensaje tasa cero.
Más controles y más radares, pero no para recaudar, dice el fiscal de Seguridad Vial.
Bueno, yo creo que esa es la finalidad que debería pretenderse, pero en determinadas ocasiones, no con respecto al alcohol, que creo que cualquier esfuerzo es poco, pero sí con respecto a la velocidad. Nos cuestionamos muchas veces, primero, la ubicación de los radares, si realmente están ubicados en aquellos lugares que son peligrosos y no en rectas de autopistas, que quizá la finalidad de evitar un accidente no es lo que se consigue, sino un aumento de recaudación. Por tanto, yo creo que sí habría que someter a debate la ubicación de los radares, porque hay veces que mucha gente tiene sospecha de que no es la finalidad de prevención, sino la recaudación.
Una última cuestión, el volante, lo decía usted, es incompatible con el alcohol, con las drogas, pero también con la velocidad. Esto parece bastante obvio, como lo de no hablar por el móvil o no manipular el GPS o la radio mientras se conduce, y no nos cansaremos de decirlo porque las distracciones están detrás de casi la mitad de los accidentes mortales.
Y hay que decir que es la causa principal, la primera. La distracción, la desatención, la fatiga, la somnolencia. Y no hay que olvidar que muchos de los accidentes que se están produciendo este verano es por salida de día, y eso obedece, en algún tramo recto, obedece a que quizá no se ha descansado lo suficiente. Y quería dar una alerta. En agosto se celebran un gran número de fiestas mayores en muchos pueblos. Hay que resolver el problema del transporte antes de entrar en cualquier celebración. Es incompatible que tengamos unas llaves de un coche si empezamos a tomar ni siquiera la primera copa de alcohol.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias como siempre y buenas tardes.
Un cordial saludo.
Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero de Hacienda madrileño Enrique Osorio acude al ministerio reclamando medidas provisionales a Montoro para atajar la sangría financiera que sufre Madrid por un sistema injusto.
Que Madrid aporta 16.000 millones de euros, 2.500 euros por habitante para prestar servicios en las demás comunidades a una distancia gigantesca, y por otra, que cuanto Madrid más recauda, menos financiación recibe. Entonces, la suma de los dos elementos yo creo que va a obligar al Ministerio a tomar medidas, si no es cambiar el sistema de financiación porque tienen problemas, sí por lo menos medidas provisionales para atajar esa sangría para Madrid. Yo creo que clama al cielo el asunto, así que espero que sí.
El nuevo curso político arrancará con el debate sobre el estado de la región los días 4 y 5 de septiembre. El portavoz del gobierno Salvador Victoria y el líder socialista Tomás Gómez han vuelto a protagonizar hoy un nuevo cruce de acusaciones.
Una oposición que, desgraciadamente, en este curso político no ha elevado ni una sola propuesta, que parece muy despreocupada de la realidad y de los problemas que afectan a los ciudadanos de Madrid, y solamente está ocupada por de sus cuitas internas.
Yo creo que hay una etapa que se acaba, una etapa que ya está muy viciada. 7 de cada 10 madrileños quieren cambio, y yo creo que hay que apostar por un futuro de cambio y por un futuro en el que haya un gobierno que mire por las necesidades de la gente.
7 de la tarde, 28 minutos.
Toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando. Como cuido mi vida, que la vivo por ti.
Algo dulce para ir pasando la tarde, toda una vida, me estaría contigo, un bolero con mayúsculas en el repertorio también de Pitingo.
De decirte siempre, pero siempre, siempre.
Este cantaor que se atreve con todo va a ser el encargado de abrir las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma con la lectura el próximo 6 de agosto del pregón en la Plaza de Cascorro.
Toda una vida, me estaría contigo.
Calor de nuevo sofocante para despedir el mes de julio. 34 grados tenemos en el centro de la capital. El nuevo mes se va a estrenar mañana con algunos intervalos nubosos y una bajada moderada de las temperaturas.
Toda una vida.
La Ventana, Cadena Ser.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao.
Llega por primera vez al norte de Madrid
Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena Ser para pequeñas y medianas empresas. Con Ser Empresarios podrás desarrollar un plan de formación y comunicación efectivo para darte a conocer y aumentar tus ventas. Te mostraremos cómo incrementar el nivel de conocimiento de tu empresa, aumentar el tráfico de público y crear redes de contactos profesionales a través del networking.
Si quieres asegurar tu plaza, envía un mail a info@sermadridnorte.com o contacta con el 91-654-9900.
Con Ser Empresarios, haz despegar tu negocio hacia un nuevo destino.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitura al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
El periódico Gente es tu periódico, el periódico con toda la información de tu ciudad, de tu comunidad. Noticias, ocio, cultura, deportes, servicios. Periódico Gente, toda la información, todo Madrid, todos los viernes gratis en tu ciudad.
De tertulia en la ventana de Madrid, hoy con Pedro Blasco, periodista de Voz Populi. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Andrés Gil también, periodista del diario.es. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, pues seguimos nosotros a vueltas con el caso Madrid Arena. El ayuntamiento dice que no se va a pronunciar sobre esa petición de la Fiscalía de levantar la imputación de 10 altos cargos municipales hasta que el juez Palós, desde luego, haga público el auto de procesamiento. Sin embargo, algunos letrados, acusaciones particulares, las propias familias de las 5 niñas fallecidas han reclamado el procesamiento directamente del inspector jefe de la Policía Municipal, Pedro.
Bueno, pues yo creo que en el ayuntamiento lo que tienen también miedo, y eso te lo cuentan, es que el juez, que ahora se siente presionado por el fiscal, pues tome una decisión propia y finalmente haga lo que dicen que ha comentado algunas personas, ¿no? Que es que procese finalmente a Monteagudo y a los dos concejales y a otra persona más, que creo que es de Seguriver. Ese es el rumor que se está produciendo estos días. También hace unos días había el rumor de que la fiscalía iba a desimputar a todos los del ayuntamiento y se ha cumplido. A ver si también se cumple este. Aunque lo último que hay es que parece que el juez se siente muy presionado por la fiscalía por los últimos acontecimientos.
Parece que Emilio Monteagudo no lo va a tener fácil, pese a esa petición de la fiscalía que comentaba Pedro, Andrés, de evitar el procesamiento. No sé cómo lo ves.
Hombre, es que lo miremos como lo miremos, al final aquello eran instalaciones municipales y dependían del ayuntamiento, que era al final quien contrataba, hasta el punto de que tres altos cargos del ayuntamiento, como fueron Villanueva, Guindos y Calvos, tuvieron que dimitir porque fueron imputados en su día, ¿no? Entonces sorprendería que al final legalmente no salpicara nada al ayuntamiento.
Bueno, fijaros que en el escrito que ayer envía el fiscal al juez, en el último párrafo dice: y además de todo esto, la Fiscalía solicita la responsabilidad civil subsidiaria al Ayuntamiento de Madrid. Luego a Seguriver, es decir, a nadie del Ayuntamiento, pero sí a la... Entonces,
pues, eso es raro.
Es un poco, ¿no? Y el local no era un local privado, era un local público, claro. Que había muchas irregularidades, parece ser, porque incluso lo dice muchos escritos y tal, un poco todo un poco raro. Oye, que empiece el juicio ya.
Sí, sí, sí.
Contábamos este mediodía, porque nos ha resultado muy muy llamativo, que el responsable máximo de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, no estuviera ayer en la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio del Pardo a los miembros del operativo de seguridad y emergencia. No sé si él tiene la impresión de que pudiera tener sus días contados.
Yo creo que le ha pillado de vacaciones, ¿eh? Yo creo que Monteagudo es un buen policía.
Sí, pero podría haber empezado un día después.
Sí, o sí. Una semana y sí. No, estaba muy bien en Ibiza. De fuera, ¿no?
Yo lo veo de otra manera. Yo no creo en casualidades. Yo me da por pensar que igual que en otras recepciones de la Casa Real ha habido personajes con problemas judiciales que no han estado, yo creo que ahí Monteagudo lo ven como una persona un poco tóxica, quizá, ¿no? Entonces han preferido que no pasearlo.
¿Te sorprendió ayer la comparecencia pública de la plana mayor de la Fiscalía, Pedro? Bueno, no es demasiado habitual.
Vamos a ver, eso no es habitual, pero a mí me gusta. Ya. Quiero decir, vamos,
con carácter general.
Con carácter general, quiero decir, cuando a mí me gusta, es que le gusta a mucha gente, ¿no? Porque es una persona normal. Es decir, ¿por qué la Fiscalía no va a contar a la gente, al ciudadano, lo que pide? No hizo ninguna valoración, Moix. Lo único que, incluso hubo algunas preguntas que se quedaron un poco en el aire, ¿no?
Bueno, no es poca cosa levantar la imputación de...
No, pero me refiero que él no hizo ninguna valoración personal. Es decir, hizo valoraciones jurídicas y desde ese punto no es bueno que sea una cosa transparente y que nos entreguen a la prensa lo que ya está antes en el juzgado, por supuesto. No que no nos lo diera antes, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de transparencia que a mucha gente no le ha gustado, ¿no? Bueno, pero lo consideran que se ha presionado al juez. Desde ese punto de vista yo no sabría valorar, pero el cabreo que había hoy por muchas defensas y por defensas de muchos de los imputados es: este acto es un acto para presionar al juez. Yo no sé, a mí lo que me gusta, que soy un ciudadano normal, es que me cuenten las cosas, y ayer me las han contado lo que piensa la fiscalía. Podrás estar de acuerdo o no, pero la fiscalía piensa eso.
A ver, si cunde el ejemplo ya a partir
lo que,
de ahora.
Claro, ese es el problema, que no estamos acostumbrados.
Claro.
Entonces nos parece raro, pero bueno, oye, está mejor que sea así, ¿no?
Sí, bueno, ya os digo, el otro lado es que eso, que se, estamos presionando al juez. Bueno, pues el juez será un tío serio, que yo creo que no se dejará presionar, ¿no?
Como sabéis, también el empresario Miguel Ángel Flores, que es el principal imputado en este caso, ha presentado hoy mismo un escrito en el juzgado con los datos registrales de 4 propiedades, una aquí en Madrid, 3 en Castellón. Son propiedades de terceras personas para cubrir ese incremento de 200.000 a 300.000 euros de fianza que le impuso el juez para eludir la prisión. Tenía de plazo hasta hoy si no quería ingresar en prisión y no tenía otra.
Bueno, yo creo que jurídicamente le están mareando al abogado y a Miguel Ángel. O sea, será culpable cuando lo digan las sentencias, ¿no? Pero vamos, presentó primero una finca que valía 100.000 y dicen que vale 12.000. Luego es que parece que consideran que era rústica y no era urbana. Es decir, hombre, le han convocado mañana. Yo creo que, en fin, que se cumpla la ley para todo el mundo igual, ¿no? Parece un poco, yo creo que se están pasando un poco en dificultar que cumpla la ley, ¿no? Un poco extraño.
Bueno, no sé, le piden una fianza y él tiene que demostrar que esa fianza es buena. Si hace una semana no lo era.
Pero pues, hace 2 días.
Bueno, pero hace una semana presentó algo que parecía que eran 100.000 euros y no lo eran. Bueno, pues tiene que comprobar también que lo que presenta ahora sea bueno, ¿no? A mí me parece que es correcto.
Sí,
no me parece que estén haciendo un trato peor a Miguel Ángel Flores.
No, yo digo que cumpla la ley, nada más. Que me parece que me están mareando mucho la perdiz. Oiga, presente usted los avales, y los avales los presentó ayer, y mañana le piden que los presente otra vez. No entiendo.
Sí, hablando esta tarde de la redacción con nuestro compañero de tribunales, con Alfonso Gea, nos ha contado que las 4 propiedades están valoradas en 2 millones de euros, de acuerdo con los dictámenes periciales de empresas tasadoras, pero el juez lo que ha hecho ha sido decir que, bueno, el magistrado tiene sus propios peritos,
claro,
que son los que van a comprobar el valor real
en eso tiene toda la razón
de esas propiedades.
Claro, claro. Uh-huh. Eso tiene razón el juez, porque no deja de ser una de
papeles,
parte, ¿no?
Son papeles, claro.
Bueno, empresas tasadoras suelen ser empresas serias, Tinsa...
Bueno, bueno, después de lo que ha pasado en los últimos años, no puedo decir eso.
He dicho suelen ser. pero bueno, quiero decir que yo lo que quiero que tienen que hacer es, pues el juez hacer un peritaje y ver si vale eso.
Lógico.
Y si no, pues tomar las medidas pertinentes. Pero que sea serio y rápido, por favor.
Y no solo eso, sino que el magistrado ha solicitado al imputado otra garantía más, al parecer una hipoteca ante notario, que va a tener que ser analizada por el magistrado dentro de unos días. Los abogados de la acusación lo que nos han dicho es que lo que ha presentado Flores no son más que unos papelitos, y por eso el juez ha exigido la hipoteca. En cualquier caso, no antes de un año, será cuando tenga lugar la vista oral. Ha pasado tiempo suficiente, se ha dilatado demasiado la investigación dentro de la complejidad que tiene, claro.
Sí, 3 años, fijaros. O sea, terminará prácticamente a los 3 años de producirse de la tragedia, ¿no? Pues mucho tiempo, ¿no? Y luego los recursos, los no sé qué, no sé cuántos. Al final, lo que me dijo a mí un policía el primer día, pagarán las 5 niñas que han muerto y los ciudadanos de Madrid, que tendrán que pagar las indemnizaciones por la responsabilidad subsidiaria. Eso será al final, que es lo que les dijo al principio, pero las 5 niñas muertas.
Y en este caso con el agravante, además, Andrés, de que tenemos ahí por medio en mayo las elecciones municipales y autonómicas,
sí,
con lo cual no es lo mismo que la vista oral tenga lugar antes de que después.
No,
de...
desde luego que no es lo mismo. Para el gobierno municipal, desde luego que no va a ser lo mismo para unas elecciones. Hombre, no... Yo no soy partidario de que este tipo de cosas se mezclen con unos procesos electorales, porque realmente es que se ha dilatado demasiado todo, ¿no? Pero bueno, recordemos que Ana Botella estaba en Portugal, ¿no? A las 24 horas de pasar esto.
2 veces.
Pedro, ¿cuántas? 2.
Que fui yo y hoy, fui yo.
Eso.
Muy bien. Pedro Blasco, muchísimas gracias por estar hoy en Gran Vía 32.
Un placer.
Gracias también, Andrés.
La calle Gil. Un horno, ¿eh?
Nada más por hoy. Hasta aquí La Ventana de Madrid. Siguen en la compañía de la cadena SER. Muy buenas tardes a todos.